Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de tertulia. Antes, como siempre, nos interesamos por la información de servicio público, por la información del tráfico. Miramos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues se recupera la normalidad en los accesos a la capital. Sí que quedan algunas complicaciones en la M40 en algunos tramos, en toda la zona de Mira Sierra Monte Carmelo, en sentido A1, también de Vicálvaro a Coslada en dirección a la A2, y en la zona de Villaverde en sentido A4, y lo peor sigue estando por ese tramo en obras en la M50 en San Fernando de Henares, que satura mucho esta vía en dirección a la A2.
Conozcamos también el estado del tráfico por las principales calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general tenemos unos niveles de circulación bajos, pero nos tenemos que fijar el M30 porque debido a una incidencia el tráfico es un poquito más lento desde la zona de Méndez Álvaro y el puente de Vallecas en sentido norte. Esta incidencia tiene lugar a la altura de la salida a la avenida de Doctor García Tapia. Atentos, por tanto, en la calzada lateral van a encontrarse este estrechamiento de calzada. En otro orden de cosas, destacar que en general la situación en los principales accesos o movimientos de salida está siendo bastante cómodo, un tráfico propio de esta época veraniega, un tráfico de vacaciones, por tanto, pero también tenemos que destacar que debido a este periodo vacacional hay algunos puntos con obras, como por ejemplo el túnel de Francisco Silvela en Baco, en María de Molina. Atento, está cortado en el día de hoy en los dos sentidos. También, además, los túneles de María de Molina permanecen cortados al tráfico, y ya saben que debido a las obras de remodelación de la Plaza de España van a encontrar cortado al tráfico el túnel de Bailén en los dos sentidos.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías Madrid. Pues saludamos ya a nuestros analistas en esta mañana de martes. Javier Gallego, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
A Marta Gómez Montero. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Gabriel Sanz. Gabriel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que empiezan hoy las fiestas más castizas, las de San Lorenzo, San Cayetano. Primero San Cayetano, luego San Lorenzo, y luego vendrán las de la Virgen de la Paloma, todas seguidas para que no paremos y sobre todo nos quitemos un poco el calor de estas jornadas. ¿Sois vosotros muy castizos? ¿Sois de fiestas populares? ¿Las odiáis? No sé, porque no a todo el mundo le gusta esto de las aglomeraciones y de salir a la calle.
A mí cada día menos lo de las aglomeraciones.
Sabía yo,
bueno,
que Marta,
pues,
yo Marta lo era. Montero, pero no era muy de
Yo lo era.
De pero con los niños lo pasas bien, ¿no? Alguna vez he ido a las fiestas y he coincidido además a las fiestas de nuestro barrio con la hija de,
¿ah, sí,
con... de Javier?
Ajá. Ah, ya.
Con Mónica, sí. Y que llevaba a mis niños allí, o sea que bueno, que con los, pues tú, los niños si se enteran tienes que llevarles, claro.
Es que a los madrileños nos gusta mucho las
lo
fiestas.
Lo pasa muy bien, claro.
O sea, luego ocurre que conforme uno va cumpliendo años, digamos, huye de la, por lo menos en mi caso, huye de las aglomeraciones. Sí. De todo tipo de aglomeraciones, las que sean.
Hay algunas que no se pueden evitar, Navidad, por ejemplo las de los intercambiadores, los del metro.
Incluidas las de Navidad preciados.
La estación de Atocha.
O sea que no, pero sí, hombre, sí, unos festivos.
Pero de toque ir al Cortilandia, ¿no? Esto...
Hombre... El que no haya de Cortilandia en Madrid, en fin. Y o no ha tenido sepa, hijos, pero... o no ha tenido sobrinos.
Y no se sepa la canción.
Pero eso es más tarde, Cortilandia es más tarde. Aunque está a la vuelta de esquina la Navidad,
sí,
ya, ¿eh?
Sí,
ya pasamos el verano y ya estamos en Navidad.
Ya lo están casi montando.
Sí. Ahora, yo que has nombrado, fíjate, yo coincido con mis compañeros que no me gusta ya, cada vez menos quizá.
Es que eso es, quizás es la edad, algo, tío, es la edad.
No lo sé. La aglomeración. Sí, quizás la edad. Tienes razón.
Hombre, Gabriel. Claro que sí.
Ahora,
con 20 años todo el mundo va a un bombardeo.
Sí, pero ves, claro. Yo tengo una contradicción porque has nombrado San Lorenzo. Ajá. Y uno es de Huesca y dentro de 3 días es el chupinazo, el día 9 del día grande, día 10, San Lorenzo. Que es como un San Fermín en pequeñito. Y uno está deseando ya ir y reencontrarse con esa aglomeración que es distinta porque está llena de gente que conoces, de tus paisanos, es un ambiente maravilloso. Se celebra también en Madrid, pero yo si puedo lo celebro siempre en Huesca y ahora estoy contando los días también para que empiecen, porque es algo especial para los que somos de allí, ¿no? Ajá. Estáis invitados, por cierto.
En el norte en general todas las fiestas son así, son de ese estilo, son pequeños sanfermines.
Sí, o sea, sí, son muy callejeras.
La referencia, pero sí. Son la verbena, el encierro, el no sé qué. Todo
bueno,
eso.
Encierros no hay en Huesca, pero es muy parecida a San Fermín, por no decir
claro, entonces
igual.
Lo que contaba de San Lorenzo, San Cayetano y tal, es muy parecido, estilo Madrid, pero es muy parecido. En ese sentido no hay grandes diferencias, ¿no?
Pero bueno, el ambiente que se crea cuando en una fiesta, en un pueblecito pequeño, sí, en, yo creo que también eso es algo que no hay que perder, porque une mucho y sale lo mejor esos días, quizá, de cada uno. Ojalá ese ambiente, pasa como en Navidad, que lo citábamos antes, ¿no?
Sí.
Que ojalá esos ambientes o esas sensaciones las mantuviéramos más tiempo y no solamente se circunscribieran a unos días.
Decía Renan que la patria de uno es la infancia, realmente. Sí, y la infancia, por lo menos la mía, está ligada a eso, a esa filosofía.
A ese recuerdo.
Pasa que, como te decía antes, claro, cuando uno va cumpliendo años ya, digamos que todo el mogollón...
Eso lo canto estupendamente Serrat, ¿no? En la canción Fiesta, que la conocéis. Gloria a Dios en las alturas, sí. Recogieron las basuras.
Yo,
¿no?,
me quedo con la de Sabina, de Fue en un pueblo con mar una noche
también,
después de un
pues
concierto.
Pero hay muchos cantautores nuestros que han cantado muy bien lo que es las fiestas, ¿no? Que,
de todas formas, para... Luego,
cuando acaba la fiesta ya cada uno vuelve rico a su...
Y tanto.
Qué curioso, porque para ser un 6 de agosto y estar aquí trabajando...
Hablando de fiesta. se nota lo que nos importa.
Sí.
Bueno, yo no sé si Ángela Beato es más de Sabina o de Serrat, pero...
Bueno, en fin, yo lo que veo es que estáis muy en modo remember.
Ajá,
entonces, si queréis, os planteo los temas de hoy. Por
sí, vamos a centrar la tertulia.
Seguro,
Ángela, ¿de
seguro
qué hablamos?
Que os acordáis, David, con tertulios, de aquellos tiempos en que agosto era tan anodino, informativamente hablando, que de cualquier chorrada nació una serpiente de verano. ¿Lo recordáis?
Bueno, y tanto.
Pues este año se va a convertir en especie en peligro de extinción, la serpiente de verano, porque hay temas de conversación para aburrir. Quizá os apetezca hablar del tiempo, por ejemplo, una vez que el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea ha confirmado que julio fue el mes más cálido en el planeta desde que hay registros, algo sospechábamos. A los que están de vacaciones en Mallorca no les preocupa tanto el calor como que los radicales de Arran les pinchen las ruedas o les revienten las lunas del coche de alquiler dentro de su nueva ofensiva antituristas en la isla. Por cierto, que sus primos hermanos, los CDR, a lo que juegan ahora es a dejar basura y excrementos a las puertas de sedes del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña. Es su forma de castigarles por, dicen, no estar trabajando por la independencia. Y eso que Quim Torra acaba de aceptar la petición del sindicato próximo a la CUP de cargarse dos festivos nacionales, el 12 de octubre y el 6 de diciembre, para que los funcionarios de la Generalitat puedan trabajar esos días. Dice que será voluntario, pero hay quien piensa que solo servirá para hacer listas de buenos y malos funcionarios catalanes. A lo mejor preferís abordar la situación del barco de Open Arms, que ya va para 6 días esperando en aguas internacionales sin que ningún país del Mediterráneo permita el desembarco de las 121 personas que ha rescatado y que lleva a bordo. Hablando de inmigración, hay que mirar también a Estados Unidos, donde Donald Trump ha condenado el supremacismo blanco tras los últimos tiroteos, pero no ha podido evitar ligar la violencia al problema migratorio. No es el único frente abierto del presidente norteamericano. El último capítulo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China es la devaluación del yuan como respuesta al anuncio de la subida de aranceles, lo que ha provocado, como todos habéis visto, la caída de los mercados. No baja, sino aumenta la polémica por la campaña contra la violencia de género de la Junta de Andalucía, más ahora que se confirma que las mujeres que aparecen en los anuncios obviamente no son víctimas reales y que sus fotos fueron seleccionadas en un banco de imágenes. Eso tiene un riesgo, que esos rostros aparezcan también anunciando, por ejemplo, implantes dentales. En Madrid hoy conoceremos por fin la fecha del pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso y en el minuto y resultado de la otra investidura, la nacional, el PP sugiere ahora una solución al bloqueo, un nuevo candidato alternativo a Sánchez, fruto del consenso con Ciudadanos, y que se abstenga el PSOE. Los socialistas califican la propuesta de una mezcla de fantasía y chiste y mientras Sánchez continúa, se ve con más colectivos después de haber conseguido ayer otro voto para su causa, el del diputado de Compromís. Se suma a los 123 del PSOE y el del diputado cántabro. Ya le salen 125. Va al ritmo más o menos de un voto al mes. El reloj de la democracia va un poquito más rápido, ¿eh?
Pues vamos a comenzar este tiempo de análisis precisamente hablando de esa propuesta que ayer realizaba el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Vamos a recordar sus palabras.
Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer en este caso a otro candidato que fuese de consenso. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista.
Siendo textuales con estas palabras, encontramos una diferencia importante. Se habla de otros partidos constitucionalistas y del PSOE. De hecho, esta mañana en la prensa encontramos muchas interpretaciones de que el PP considera que el PSOE ya no es constitucionalista porque Navarra ha pactado y está gobernando, mejor dicho, con la abstención de Bildu.
Si tú escuchas, David, palabra por palabra lo que dice Teodoro García Gea, no habla solo de Casado candidato, dice de otro candidato, añado yo, del PSOE, e incluso Casado, si es sometido a un acuerdo con Ciudadanos y tal, porque ellos sostienen que suman PP y Ciudadanos 123, los mismos que tiene el PSOE, con lo cual el rey tendría la misma legitimidad para proponerles. Pero la primera, la adversativa, es otro candidato del PSOE. Nosotros estamos publicando hoy en Voz Populi que ese candidato es Borrell, que tiene la virtualidad que tiene. Por eso ayer salió Ábalos a intentar cortar el balón, como se dice en el argot futbolístico, diciendo que esto es un chiste. Porque es la misma jugada que le plantearon, que planteó el PSOE, que planteó la oposición, también Albert Rivera, en 2016 contra Mariano Rajoy. Oiga, retírese usted de un paso a un lado para que otro candidato del PP sea investido. Y empezaron a surgir, si os acordáis, y aquí tengo una compañera, Marta Montero, que no me desmentirá, empezaron a subir los José Manuel García Margallo, Luis de Guindos y todo el gobierno técnico ese que se llamaba, no sé si te acuerdas. Con lo cual, le están intentando, digamos, desestabilizar a Pedro Sánchez. En definitiva, el Partido Popular está en una jugada que a mi juicio es inteligente, que es, bueno, vamos a ver, hasta ahora Pedro Sánchez lo tiene muy cómodo, o está muy cómodo, que es, como PP y Ciudadanos están en el otro lado, en el monte que dice el PSOE, bueno, pues la investidura se dilucida en si Pablo Iglesias acepta el gobierno la portuguesa que le ofrece Pedro Sánchez o vamos a elecciones. Y lo que ha hecho el Partido Popular ayer es decir, no, perdone, antes que eso, primero, usted no es candidato. Segundo, el rey tiene que proponer un candidato y no tiene por qué ser usted. Puede ser otro, que igual el PP dice sí o abstención. Y de momento Rivera no ha dicho nada. Bueno, sí, hizo ayer un comunicado diciendo algo así como que, bueno, que aquí hay que, no hay que quitar el foco de lo que es Pedro Sánchez y Podemos, y lo demás son ganas de distraer. Pero bueno, ahí está el reto de intentar quitar a Pedro Sánchez de la carrera. Yo creo que no puede tener éxito porque ningún partido, ni el PP en 2016 ni el PSOE en 2019, va a aceptar semejante reto. Pero sí es cierto que va a generar ruido interno en el PSOE, probablemente. No sé si mucho o poco, pero algo generará. Y eso que gana el PP. Esa es la jugada.
Yo ahí discrepo. Que provoque ruido en el PSOE, que ahora están prietas las filas, como diría aquel.
Ahora sí, después de las elecciones, vete a saber.
Si hubiera elecciones, si hubiera o hubiese elecciones, cosa que seguimos planteándonos y yo todavía no doy crédito a que... En eso soy como el rey. Que luego hablaremos a lo mejor de lo que está influyendo, de esas palabras o de lo que han intentado que influyan algunos. Yo discrepo porque veo a Pedro Sánchez dentro del PSOE muy sólido, con una estrategia de imagen, bueno, pues en camisa, dando imagen de que él dialoga, intenta ahora con la sociedad civil dialogar para presionar a Podemos, está en esa campaña de imagen de Moncloa. Y luego la jugada del PP... Pues sí, es devolver la pelota en el campo de juego de forma sorprendente en un momento del partido, pero que no va a ningún lado. O sea, todos sabemos que...
No, pero si soy el primero que te he dicho, el primero que te he dicho que es muy difícil, soy yo, porque es que, vamos a ver, el PP no lo aceptó y el PSOE no lo va a aceptar.
Claro, no, o sea, es que tú imagínate el...
Pero se trata de incomodar al adversario, esto es como juego.
Si Pedro Sánchez y el PSOE actual, que era... Pedro Sánchez era el no es no, claro, desde hace 2 años, pues imagínate, o 3, imagínate ahora abstenerse para que gobernara PP y Ciudadanos.
No, pero la jugada...
Imposible. Yo por eso, como es imposible, pues sí, es una maniobra de distracción, pero tampoco la calificaría de inteligente. Es poner, quizá donde sí que haya una novedad que pudiera tener un viso es el otro nombre. Como tú has dicho.
El de Borrell.
Que simplemente hubiera otro nombre de consenso.
Claro, es que esa es la jugada. Claro, lo de Casados a trecho.
Es una jugada hábil y es una jugada astuta. Y anoche nos la explicaban, porque es verdad que había confusión. Y tiene esas dos partes. O sea, tiene la primera parte, están hablando un candidato y ellos te reconocen que se están refiriendo un candidato de consenso, que implica, evidentemente, que dé un paso atrás, que es un poco la imagen que se quiere también transmitir, que dé un paso atrás Sánchez. y ese candidato de consenso te dicen evidentemente que sería el PSOE. Luego arreglón seguido te dice que tampoco se abstendrían, o sea que eso a lo mejor te dicen que tampoco está garantizado que se abstendrían cuando les preguntas con ese si os abstendríais, con lo cual ellos mismos pues te vienen a reconocer que bueno, que tiene poca virtualidad. Y la siguiente sería si no hay ese candidato de consenso, pues nos vamos, incluso puede ser alguien de PP o Ciudadanos, apoyado por los constitucionalistas, y sí que meten al PSOE. Yo creo que va más ahí, o sea, no es dejar fuera el constitucionalismo, sino querer poner en evidencia a Sánchez, porque luego hacían a renglón seguido otra cosa que ya hicieron la semana pasada, se ponen como ejemplo ellos, nosotros sí desbloqueamos. O sea, eso es un poco ya como lema de campaña, porque el otro día lo dijo muy claro Casado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, nosotros sí que servimos, sí que desbloqueamos, y en cambio este señor Sánchez se ha convertido en el principal elemento de bloqueo. Además lo cogen un poco al hilo de las palabras del rey. Esto es un poco, es que lo que dice nuestra constitución es totalmente inviable, en eso coincido con vosotros. Esto sería un poco como la italiana, ¿no? Porque el jefe de Estado cuando no
el gobierno técnico,
efectivamente, sí. el jefe de Estado cuando no se ponen de acuerdo, que en Italia nunca se ponen de acuerdo, pues puede nombrar a una persona. Y nuestra constitución, o sea, lo que es la letra, contempla que sea el que más apoyo reciba, que no tiene por qué ser el cabeza de lista, o sea que
no tiene que ser diputado.
Efectivamente, podría
ser. Como pasó
ser.
Ya con Pedro Sánchez,
yo
con la moción
me reía
de censura.
Y lo oía en esta emisora, que lo oía un compañero, que la única persona que en nuestro país generaría ese consenso sería Rafa Nadal, ¿no?
Sí, entonces, sí. Y me gustó. Cuando decía Marta lo de Ávila, yo decía antes inteligente.
Yo creo que es astuta.
Es que es astuta, ¿por qué? Porque,
sí,
porque Pedro
inviable,
Sánchez
estoy de acuerdo,
está
Javier.
Muy cómodo. Pero está tan cómodo como que ha citado al PNV el día 19 en Bilbao.
Sí, porque se va de vacaciones. Se va de vacaciones unos días.
Quiero decir, supuestamente él tendría que ser el primer inquieto porque, oye, mi investidura no está garantizada. Pero no está inquieto porque hasta ahora esto es un lago de agua estancada, que decía yo ayer. Pero ¿qué ocurre con esto? Pues que esto, quieras que no, internamente genera ruido. Porque ya la alternativa no son las elecciones solo, sí, son las elecciones probablemente porque antes que poner a Borrell, pues evidentemente el PSOE aceptaría elecciones otra vez. No, pero luego tienes, porque no nos olvidemos, y aquí tampoco se trata de engañar a la audiencia, si hay elecciones el panorama va a ser muy similar. O sea, la correlación de fuerzas va a ser muy...
O no, Gabriel. Sí. Llevamos hablando...
En el bloque de la izquierda sí, pero el bloque de la derecha,
bueno,
puede,
de la derecha
sufrir,
igual cambia,
puede sufrir
sí,
cambios
pero...
que hagan, por ejemplo, que el Partido Popular se consolide.
Ahora lo determinante, que es la formación del gobierno, Pedro Sánchez va a subir, evidentemente, y subirá pues de 125 a X. Recuerda que Mariano Rajoy subió de 123 a 137 solo, es decir, que no fue aquello mayoría absoluta, y a Pedro Sánchez le pasaría tres cuartos de lo mismo. Y va a seguir necesitando o a un Unidas Podemos y a un Pablo Iglesias que va a llegar con el colmillo retorcido, o a un Ciudadanos que está en donde está.
Pues mira, yendo a lo de las elecciones, que yo vuelvo a decir, como digo, hace ya semanas que no doy crédito que estemos aquí sesudamente un 6 de agosto hablando de posibles nuevas elecciones en noviembre. No,
están
es que no,
ahí, vamos,
que no doy crédito como ya. Ciudadano, no sí, como sí. Analista, sociólogo, periodista, como quieras poner. Como ciudadano, vas a la calle y ¿qué te dicen todo lo que te estoy diciendo yo? Sean de izquierdas o de derechas los votantes. Que no tiene, vamos, que vamos a tener que volver a votar. No hay nadie que tenga ganas de volver a votar.
En la del centro-derecha más, ¿eh?
Bueno, el centro-derecha.
Impresionante como las ganas que tienen.
No, pero bueno. La abstención también sería...
Vamos,
Marta, espero que no haya elecciones. O sea, la abstención afectaría a los dos bloques.
Si viste el otro día, te digo, la encuesta del País era un 5% en la izquierda la que no quería ir a votar, un 64% en el PP que quería volver a votar, un 78% en Ciudadanos y un 90%+ en Vox. Es una encuesta y lo que... En el centro-derecha, y además te digo un poco luego eso
por lo que afirman las encuestas.
De hablar
tiene,
con...
Tiene lógica, tiene una...
No, pero lo que afirma... Vamos a ver, tiene una lógica, pero que yo digo que tiene lógica que afecte la abstención a día de hoy más al centro-izquierda. A día de hoy, cuando haya elecciones, si las hay, todas las encuestas cambian porque se visualiza otro panorama y ya tienes tú la presunción de votar. Eso es lo que está demostrado siempre. Las encuestas meses antes son mucho más relativas que las de semanas antes. Y no te digo que la semana última. Pero que la abstención sería en los dos bloques confirmadísimo las presunciones. Pero sí, es cierto, afectaría más al centro-izquierda a día de hoy. Pero que sería una abstención generalizada y que iba a ser muy alta. El único dato que se puede asegurar hoy de las encuestas. Entonces, está cómodo yo llevando esto a la carta que tiene en la manga el PSOE. ¿Por qué? Porque sí que es evidente que a priori Podemos y Ciudadanos iban a ser, y Vox incluso, de los afectados con esa abstención, y más que con esa abstención, con el nuevo resultado. Pero ojo, porque el PSOE, Moncloa, también tampoco lo tiene tan claro. Tú hablabas de extrapolar los resultados de Rajoy o de proyectarlos a estas. Relativamente, no sé si comentábamos aquí hace unos días que el PSOE ha tenido un plus de 25-28 escaños solamente por ser primera fuerza política en provincias pequeñas y medianas. 25-28. Si el centro-derecha se agrupa incluso con una vía de coalición para alguna circunscripción...
El Senado puede perderlos.
No el Senado, el Congreso. Bueno, simplemente, al no ser primera fuerza política, ojo, porque eso también lo saben en Moncloa, ojo con abrir el melón electoral. A día de hoy hay una presunción de que el PSOE saldría beneficiado. O no,
hay un factor que... 30 segunditos, que no, es así, porque lo que también se está poniendo un poco de manifiesto es que los votantes de izquierda no discriminan el relato de la culpa, que parecía que era muy claro, que la culpa era de Podemos, porque el PSOE le había ofrecido pues esa vicepresidencia, tres ministerios, pues está viendo también que los votantes de izquierda no discriminan, que están responsabilizando a los dos, a PSOE Izquierda Unida, y de ahí los movimientos, yo creo, la estrategia que ha puesto en marcha, que también me parece una estrategia hábil, la que ha puesto en marcha el señor Sánchez, de reunirse con todos esos colectivos. Muchos de estos colectivos son muy cercanos a Podemos. Ayer fue muy simbólico, fue a reunirse con los ecologistas, fue él a Lavapiés, que era la sede donde iba Podemos.
En mangas de camisa, a la mangas sede, de camisa.
Pero
todo
está
muy calculado.
Es que a esa sede iba Podemos muchas veces cuando todavía no era un partido consolidado y no tenía
¿sabes
sede.
¿Sabes cuál es el
iba
problema,
ahí.
Marta?
Con lo cual es muy simbólico, es muy simbólico lo que está haciendo Pedro Sánchez, para si al final no acepta Podemos el gobierno a la portuguesa, se está haciendo una campaña de imagen para decir, esta vez sí que yo lo he intentado máximo,
pero
en eso no será
a ver,
por mí.
A ver, yo estoy de acuerdo en que lo está intentando en términos de imagen, pero también es cierto que, como tú bien has dicho, Marta, las encuestas reflejan que el electorado de izquierdas les penaliza por igual. Y yo creo que eso tiene que ver con que la gente ha percibido que Pedro Sánchez arrastra los pies en su pacto con Podemos. Es decir, que no quiere pactar con Podemos por más que lo proclame de forma verbal. Y eso se ve muy claro. Vamos a ver, tú ves en la sesión de investidura y el 25 por la tarde, cuando se apagan los focos, lo primero que hace el presidente del gobierno en funciones es retirar la última oferta. No vaya a ser que al día siguiente Pablo Iglesias se arrepiente y la acepte. Y lo segundo que está haciendo es retrasar sine die su encuentro con Iglesias y con Podemos.
Le va a poner el último.
Bueno, le va a poner el último.
Esa es la intención, a la cola.
Claro. Pero en el fondo, para el electorado de Podemos, que es muy correoso, no lo olvidemos, que no es un electorado normal en el sentido de que el resto de las formaciones es mucho más, bueno, más distantes con la formación, pero el de Podemos es muy correoso y muy, muy afecto a la sigla, se está dando cuenta de que lo que hay detrás de eso es un cierto ninguneo de la sigla, independientemente de lo que pensemos los demás sobre si es bueno o malo el pacto con Podemos. Eso es otra historia. ¿Por qué Pablo Iglesias, y esta es una pregunta que formula recurrentemente Podemos y yo creo que ha calado en su electorado, va a aceptar hoy menos de lo que aceptaba el 25 de julio?
Pero se puede dar la vuelta. ¿Por qué no aceptó el pedazo de oferta? Te quiero decir que hay también que le hicieron el miércoles por la noche. Cuando nos pasaron ese papel con la vicepresidencia y tres ministerios, además ministerios de carácter social, la vicepresidencia...
Todo eso es una pantalla pasada, sí es cierto, pero es pantalla pasada.
Bueno, una pantalla pasada, pero eso estaba ahí.
Pero es muy fácil para él, o relativamente fácil, decir, bueno... Me equivoqué, que eso ya lo he hecho algunas veces, acepto ahora esto que me dices. Y el otro, quiero decir, el presidente del gobierno de funciones tendrá que decir sí o no. Si dice no, volvemos a la casilla de salida y Iglesias verá reforzado su discurso. Es que esa es la historia.
Bueno, el presidente ha empeñado en el pacto a la portuguesa. Dicen que no van a retomar la otra oferta y que es el pacto, que lo que ofrece es el pacto a la portuguesa. Y aquí un poco el debate también de las últimas horas es porque el rey, en ese discurso que no había ni micrófonos, que parecía de manera improvisada, haya hecho ese llamamiento a que antes, que es una previsión constitucional, ir a elecciones, pero que antes de elecciones deberían ponerse de acuerdo, ¿no? Que es significativo que lo haga el monarca, ¿no? Yo creo que es el debate último de es un poco lo que ha agitado todos estos movimientos de última hora.
Sí, pero esas palabras que, fíjate, unos aprovechan para bien y otros para mal, Sí, ¿a quién, para dar
a,
o, para,
quién se dirige,
o, para,
¿no?
o para.
¿A quién es el interlocutor
acercar,
que se tiran de oreja?
En el fondo es que tienen la lógica. Quitemos.
Son lógicas.
Es el jefe del Estado, que también, por otra parte, tiene que tener ese papel separado de la refriega política. Hombre, tiene la lógica de que ya hemos votado. O sea, lo lógico es que, sí, que eliges a representantes públicos
no
que tienen la obligación de llegar a acuerdos, no. No la tendencia, la obligación de llegar a acuerdos para gobernar. Porque no nos devuelvan la pelota ustedes a nosotros. No tenemos la culpa nosotros. Ya hemos votado. Otra cosa sería que dentro de un año cambiaran las circunstancias políticas y entonces se volviera a apelar al ciudadano para que eligiera representantes nuevamente ante un nuevo contexto. Pero es que, ¿qué contexto ha cambiado en España en estos meses? Nada.
Sobre todo por el tiempo el tiempo que llevamos de bloqueo, ¿no? Porque las cifras son
años.
Lleva seis rondas de contactos, de consultas, claro. Seis rondas de consultas en cinco años y su padre, que en 39 años, hizo 10.
Yo entiendo las palabras. Y por terminar con vuestra... Porque os estaba escuchando y claro... es que es toda una campaña de imagen para ver cómo vende cada uno la posible convocatoria de elecciones. Uh-huh. Es decir,
claro, Pepe y PSOE, sin duda.
Estamos en eso desde el minuto uno, antes de la investidura fallida.
Vamos a ser sinceros.
O sea, estamos en el... Esa palabra, no la voy a decir. La palabra, ¿sabéis cuál es esa de...?
Yo
prefiero discurso, por ejemplo.
El relato. Vamos a ver, relato, si es que nada
esa,
de relato.
Esa que, aparte, fíjate, esa se ha puesto de moda, pero hace 2 años y medio.
Pero es que se ve mucho. Bueno, entonces, es que se nota mucho que están todos en el relato de si la culpa fue tuya, mía o del cha-cha-cha.
Claro,
se ve mucho.
Sí, sí, sí.
Se ve mucho.
Va a ser del cha-cha-cha al final.
Yo me atrevería que me equivocaré al lema de campaña del Partido Popular, escuchando el otro día a Casado y ayer a Teodoro García, decía algo así como Casado 2 puntos, garantía de desbloqueo, ¿no?
¿Os imagináis nuevas elecciones con un debate electoral entre Sánchez e Iglesias también?
No
con
lo
reproches.
Va a ver, no lo va a ver porque
en
yo
directo,
que,
es no que eso sería
no lo va a ver porque yo
para
creo
ellos
que,
vamos.
Mira, eso es una de las cosas que yo pensaba y estoy convencida que no lo va a ver porque a Sánchez le salió muy mal el debate, en los dos últimos cara a cara le salieron muy mal y Rajoy no lo hizo en la segunda investidura.
Bueno, poco a poco nos acercamos a las 9:00 a.m.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9:00 a.m, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Estamos analizando la actualidad de este martes 6 de agosto con Marta Gómez Montero, Gabriel Sanz y Javier Gallego. Antes de continuar, actualizamos lo que les venimos contando. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de otra noche de trabajo intenso en la Sierra de Madrid, donde de momento no hay descanso. El fuego continúa activo y aunque el foco de Miraflores ya está controlado, el de Segovia continúa avanzando. Con el amanecer se han incorporado a las tareas de extinción los medios aéreos que lucharán contra las llamas desde el aire. En el puesto de mando de Rascafría continúa desde primera hora de la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Jesús Clemente.
Buenos días. Como decíais, los medios aéreos ya sobrevuelan el pico de la Morcuera, escasos kilómetros de este puesto de mando de Rascafría. Si bien en la jornada de hoy el grueso de los efectivos aéreos y también terrestres se va a concentrar en las zonas colindantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, especialmente por la vertiente segoviana. Para los vecinos, el medio ambiente está en juego.
Es una pena, vamos, esto es un asesinato a nuestra sierra, vamos, no sé. Mucha tristeza, estamos todos desoladitos total.
Es el pulmón de Segovia y vamos, y por aquí todo, pues el que no monta en bici, va a andar y es una cosa que disfrutamos todos. Y la verdad que te entra una impotencia, una ganas casi de llorar cuando ves todo esto que vamos, que es una pena.
Los bomberos son optimistas. Tras una noche muy favorable y con permiso del calor y el viento, confían en controlar hoy sendos incendios. Sobre el origen, fuentes políticas dan por sentada la acción humana, si bien la Brigada de Forestales continúa investigando.
En lo político vamos hacia una segunda jornada de consultas en la Asamblea de Madrid, antesala del Pleno de Investidura, del que hoy conoceremos la fecha. El presidente de la Cámara, Juan Trinidad, va a recibir hoy a Ciudadanos, a Partido Popular y a Partido Socialista. Una vez finalice, pondrá en marcha el mecanismo para que la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, sea investida presidenta regional. Menos suerte parece tener el aspirante a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP le propone que se eche a un lado y deje paso a un candidato de consenso. Eso, o que se abstenga él y facilite un gobierno de PP y Ciudadanos. El Partido Socialista tilda la iniciativa de chiste, mientras Sánchez sigue reuniéndose con distintos colectivos sociales, empeñado en buscar apoyos. La educación, la despoblación y la desigualdad social son los asuntos que centrarán los encuentros de este martes. Miramos ya al tráfico, cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región. DGT María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora, sobre todo, tráfico muy congestionado por un tramo en obras en la M50 en San Fernando de Henares, está generando 5 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. Por lo demás, persiste algo de intensidad circulatoria todavía en la M40, en la zona de Coslada también en sentido A2.
Esto en las carreteras. ¿Cómo están las calles del centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. La pequeña hora punta que hemos tenido en la M30 ya ha pasado. La furgoneta averiada, el último pequeño incidente, una furgoneta averiada a la altura de Doctor García Tapia, ha sido retirada y vemos que el tráfico en la autovía es perfecto. No lo olviden, no la olviden a partir de ahora para evitar el interior de la capital. Los accesos directos al casco urbano en ningún momento han tenido retenciones. Tan solo cabe recordarles, eso sí, de esas zonas muy delicadas, zonas con obras que han de calcular. Sobre todo tengan en cuenta los conductores del área de la Plaza Gregorio Marañón, que no pueden utilizar el túnel de María de Molina, que está cortado para estos conductores, pero también los que acceden desde Velázquez. Y llegando a Avenida de América, para los conductores de las rondas, también se mantiene cortado el paso inferior de Francisco Silvela. Y no olviden, por supuesto, los conductores que se han incorporado al ritmo de la ciudad, que tienen cambios, aquellos que vivan por el área de la 5, tienen cambios en torno a la Plaza de España. Concretamente, hay cortes y desvíos. El más llamativo, el de Bailén. Bailén se mantiene cortado desde la Plaza Oriente hasta la Plaza de España, en ambos sentidos.
En cuanto al tiempo, David, vamos hacia una jornada con mismo calor, pero la última antes de los cambios. Mañana baja la temperatura y, según los del tiempo, será un descenso notable. Mientras tanto, hoy llegaremos a los 37 grados. A esta hora tenemos 22 en la capital, 23 en el sur y 19 en la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Buenos Días Madrid, analizando para ustedes la actualidad de este martes. Hablamos de las palabras del rey en las que alentaba a los partidos políticos a buscar una solución que evitara una nueva convocatoria electoral. Mañana, recordemos, Pedro Sánchez despacha en Palma de Mallorca con Felipe VI. Me imagino que de nuevo el monarca apelará a Sánchez para que llegue a un acuerdo lo antes posible, porque también el tiempo, hay que decir, que se agota, apenas queda mes y medio.
Hombre, es que no nos cabe otra conversación posible, ¿no? El impulsar. Algunos critican al rey, por afán de criticarlo, por lo que sea, diciendo que debería tener algún papel más activo, que no puede sentarse en una mesa de negociación por su motivación constitucional. Pero es cierto que seguro, pues en sus comentarios, intentará impulsar algún motivo para que haya acuerdo. Es que yo, sinceramente, sigo sin ver que vaya a haber elecciones. Hablamos de la posibilidad de las encuestas, y aunque en Moncloa jueguen también a eso, yo no lo veo. Es que no lo veo. Es que yo, o sea, me apostaría con vosotros ahora una cena que no hay elecciones.
Pues yo sigo sin ver lo contrario, Javier.
Sí, o sea que nos la apostamos.
Yo sigo sin ver lo contrario y creo que la salida del rey, la forma en que se produjo,
es un poco por el pesimismo,
es
a lo mejor.
Un intento también de presión a los agentes políticos, a los actores políticos, para que no devuelvan la pelota a la ciudadanía. Es decir, votamos el 28 de abril, ¿por qué hay que volver a votar el 19 de abril? Porque ustedes no se ponen de acuerdo. El rey, que lucía semblante, bueno, sereno, como tenemos todos en vacaciones, me imagino que la procesión va por dentro, porque para él es duro porque lleva 5 años en el cargo, o en la institución, y lleva, como recordaba Marta,
6 rondas de consultas.
6 rondas de consultas.
Y su padre,
y lleva
39
una
años,
investidura
10.
Fallida, no, una dos, legislatura de, fallida.
De Pedro una Sánchez, dos.
Una legislatura que salió adelante, la de Rajoy, la última, como salió adelante, cargándose al líder de la oposición, el propio partido. 3 años convulsos, una escasa productividad legislativa, una moción de censura, un presidente que llega en una moción de censura, que se somete a otras elecciones y que después de esas elecciones hay otro bloqueo. Hombre, el bagaje es complicado. A su padre se le pueden achacar muchas cosas. Pero durante 30 años gobernó, bueno, reinó en un país que tenía una estabilidad PSOE-PP, PP-PSOE, de la que ahora no gozamos. Y esto es así.
Pero
eso no es controversial.
También hay que acostumbrarse a ese nuevo escenario.
Pero eso no se le puede, yo creo. Vamos, tú lo haces.
No, yo no lo hago. Estoy constatando. Y creo que él, cuando sale, y sale como sale, sabe perfectamente por qué sale. Y sale porque se cree en la obligación, además yo lo entiendo, de recordar a los agentes políticos que la inmensa mayoría de la ciudadanía están con esas palabras suyas. Es decir, oiga, pero de verdad no van a hacer nada.
Es lo que hizo ayer.
Ahí conecta con la mayoría, porque eso lo comentaba yo. O sea, en la calle ese comentario. Perdona, Marta.
No, nada. Si es él es el principal, vamos, él lo que hace es recoger un poco el sentimiento que hay en la sociedad. Yo creo que el interlocutor, el que se tiene que sentir más interpelado en primer lugar es sin duda Pedro Sánchez, ¿no? Que es el que tiene la mayor responsabilidad, porque es el que ha obtenido más votos y el que quiere formar gobierno. Y de hecho ayer la reacción cuando claro, yo creo que también era inteligente por eso la reacción del Partido Popular, porque cuando dicen bueno, pues venga, vamos a buscar estas dos fórmulas alternativas o otro candidato de consenso, dando el paso atrás Sánchez o PP Ciudadanos, sale Ábalos diciendo esto es un chiste, o sea, que está llevando la pelota a que tiene que ser Sánchez. Pues Sánchez es el que tiene mayor responsabilidad y es el interpelado, pero es verdad que el rey está un poco apelando, bueno, pues a que no pueda haber esa situación de bloqueo por el país. No tenemos presupuestos, estamos con los presupuestos todavía de Montoro, y yo no sé, no creo que den paso, porque ya se tenía, por ejemplo, antes de que acabe julio, se tenía que haber elaborado el techo de gasto. Entonces toda la vida del país está condicionada por eso. Y luego su agenda, si ves los datos de actos del rey, su agenda ha caído estos últimos meses, los actos han caído en picado también, porque condiciona todo, o sea, condiciona la actividad política, vamos, sobre todo condiciona a los ciudadanos.
Mira, yo el otro día hablando con
las pensiones, y condiciona la actividad política y condiciona también su actividad.
Hablando con Joan Baldoví, que no es sospechoso, me decía, yo le preguntaba, pero vamos a ver, en estas condiciones, lo que ocurrió el 25 por la tarde, que te retiro la oferta, y lo que está ocurriendo ahora, que todavía es peor, que es que yo dejo a Podemos para el final, ya veremos después a finales de septiembre, de agosto, si me veo y cuándo me veo. ¿No sería más razonable empezar a verse por Pablo Iglesias que no por Joan Baldoví? Digo, con todos los respetos que me merece.
Por ahí va yo también.
Y Baldoví me dijo, sí,
Claro, claro.
Bueno, entonces, la pregunta es, ¿el requerimiento del rey a quién va? Pues fundamentalmente a una persona que despacha con él todos los martes, que
el
se llama Pedro Sánchez,
es Pedro,
que
claro,
es presidente
claro
del gobierno en funciones.
Pero Baldoví, Gabriel Sanz o Antonio López, que nos
que
estará
sí,
escuchando algún
igual,
Antonio
sí,
López.
Sí.
Es la lógica. Si tú tienes un socio preferente y tú quieres ser presidente de gobierno y quieres llegar a un acuerdo con ese socio preferente, lo intentas. ¿Qué se ha visualizado? Que Moncloa, o sea, lo sabíamos a lo mejor los que tenemos algo de información, pero ¿qué se ha visualizado en la calle? Que por eso, ojo también, las encuestas a la hora de quién tiene la culpa de...
Claro, no
que el PSOE desde el minuto uno, Moncloa, desde el minuto uno, no quería que hubiera un gobierno de coalición con
no
Podemos
quería,
sentados. Claro, entonces, es que eso se ha notado. Cuando tú quieres algo, lo intentas hasta el final. No en la última noche con filtraciones interesadas, en el último minuto y con un apaño que, bueno, porque me ha dado vértigo el que se vaya a ver que soy yo el culpable.
Porque Pablo Iglesias decide retirarse.
Exacto.
De la
eso es lo que cambia el paso.
Y eso es lo que le cambia tanto el paso al presidente del gobierno que se ve en la obligación de decir, venga, vale, pues acepto pulpo.
Eso no se lo esperaba el PSOE.
No, se lo esperaba bajo ningún concepto.
No,
porque jugaban un poco también a la visceralidad de Iglesias.
La secuencia fue muy clara. Fue el jueves cuando él, en una entrevista televisiva, ya sitúa todo el foco. Dice, el problema es Pablo Iglesias. Ya sitúa que todo el problema pasaba por Pablo Iglesias, que si Pablo Iglesias no tuviera ese afán de ser vicepresidente, ponía un ejemplo, decía el presidente, el 99% del tiempo solo hemos hablado de sillas, o sea que él lo argumentaba, lo tenía perfectamente argumentado, y el viernes por la tarde da ese paso atrás y entonces se le cae toda la estrategia que ahora está intentando recomponer, trasladar. Ahora lo que está es eso, en todas esas reuniones, que muchas son con colectivos cercanos a Podemos. Si no hay, si al final se va a elecciones, porque Podemos sigue diciendo que no va a aceptar el gobierno de la portuguesa, está cogiendo todas esas banderas. Además, está cogiendo, tratando de coger las banderas del ecologismo, del feminismo.
Yo lo he intentado.
Tratándolo, por lo menos. Pero, y luego la estrategia, que es a lo que se me había ido, y luego la estrategia es que con todo ese caldo se quiere reunir. Estas políticas creo que ya no va a haber más reuniones hasta después del 20, porque ahora mismo también se va así. Sí. Se quiere ir unos días de vacaciones, luego se va a ir, luego se va a ver con Andoni Ortúzar. Están valorando, que todavía no lo tienen decidido, si se van a ver con Esquerra Republicana y con el PDeCAT, porque saben, él no se quiere ver, pero saben que si no tienen garantizado que van a votar no, entonces por si se sienten ninguneados, no se va a ver con Bildu y con Vox, eso ya nos lo confirma, que con ellos no se va a ver, y la intención es dejar para el final, dejar a, digamos, a la cola ahí, cociéndose, como se dice, en su propia salsa, a Pablo Iglesias, para que vayan creciendo todas las presiones de estas asociaciones y las presiones internas de los anticapitalistas, y solo una cosa, y se quiere ver como partido propio, se quiere ver con Alberto Garzón. Bueno. No ya como con la coalición Unidas Podemos,
fíjate,
sino como,
sí, yo...
como Izquierda Unida, ¿no?
Una,
o sea,
pregunta,
es
Marta. En estas reuniones, Sánchez, me imagino que también estará vendiendo su versión de los hechos, del relato famoso, ¿no?
Lo que pasa que las...
¿O no?
Pero las asociaciones
no tragan, porque son las asociaciones muy cercanas a Podemos, y ayer en varias entrevistas lo primero que decían, nosotros no queremos que haya elecciones, etcétera, pero todos decían, pero no queremos, o sea, que se nos instrumentalice, no nos vamos a dejar instrumentalizar.
Se dan cuenta, no son tontos.
Fueron convocadas, y esto es información porque te lo cuentan ellas, fueron convocadas a prisa y corriendo. Muchos no pudieron asistir, otras no fueron convocadas, porque estábamos hablando del 1 o 2 de agosto, que mucha gente tenía la maleta hecha para irse de vacaciones. Y luego tiene la sensación de que les quieren hacer
instrumentalizar
entre papá y mamá. Claro, y hay mucha gente que dice, perdone, a mí no me utilicen la guerra.
Eso me gusta, elegir entre papá y mamá.
Claro,
sí, sí.
No, y yo, de todas formas, me parece muy criticable, bueno, me parece vergonzoso por parte de Pedro Sánchez, que es quien tiene la mayor responsabilidad, como él le dijo a Rajoy, el único responsable de que haya nuevas elecciones es usted, porque usted no sabe conformar un gobierno. Cuando, si me apuras, lo tenía más difícil, no había un socio preferente, Rajoy, bueno, pues no sumaba ni de lejos, y pidió un gobierno de coalición al PSOE, incluso le ofreció gobierno de coalición. Bueno, pero por no volver atrás, me parece vergonzoso que, siendo usted el máximo responsable, nos vayamos de vacaciones. O sea, va a haber foto en Doñana tranquilamente, porque aquí no,
no
pasa
sé si
nada.
Habrá foto,
con,
¿no?
Bueno, bueno, foto, no creo, foto la van a intentar sí. evitar. Eso, la del no bañador la van a intentar evitar.
Eso, no creo que le
convenga. Pero todos sabemos que está con el bañador en Doñana, tan tranquilo, no tan tranquilo, porque evidentemente sigue en funciones, pero tan tranquilo esperando. Oiga, es que lo comentabas tú, creo. Es que España tiene muchos problemas en septiembre, ahora, pero es que en septiembre van a aflorar. Cataluña. El Brexit está a la vuelta de la esquina.
El presupuesto.
No, no, el presupuesto, que es el de Montoro, pero ojo, ya las comunidades autónomas, de un signo y de otro, están diciendo, como es lógico, que es que España necesita un gobierno porque su financiación...
4.700 millones.
Claro, es que su financiación...
Que no van a ser pagados
de ayuntamientos y de comunidades autónomas. Las pensiones, la economía, que está dando síntomas de flaqueza, paro, empleo, los últimos datos. Es decir, pongamos los problemas que pongamos encima de la mesa... Y yo me voy de vacaciones para ver si él, vuelvo a la palabreja, relato, consigo que entonces el otro... ¿Pero qué juego es este?
Se va
¿qué
ir,
juego? O sea, si usted quiere llegar a un acuerdo, vuelvo a decir, lo intenta. Lo intenta y echa toda la carne en el asador. Yo pongo el ejemplo de aquel famoso año 76-77, Adolfo Suárez, que fue un año clave, que en menos de un año España cambió, se le dio la vuelta como un calcetín. Y aquel entonces sí que era difícil llegar a acuerdos con personalidades políticas que habían incluso luchado en la guerra civil. No habiendo estado distantes en la dictadura, sino
eso
que habían luchado.
Fue posible.
Fue posible porque había intención. Porque había
todos
intención
sabían
de
que,
todos.
Todos sabían de todos que eran capaces de hacer, que era terrible. Y en eso, como el miedo guarda la viña, que dice el refrán, la gente dijo, bueno... Yo llego hasta aquí me planto y tal. Y eso hizo posible que se tejiera un acuerdo. Primero los pactos de la Moncloa, luego la reforma política, la Constitución, etcétera. Eso ahora es poco posible porque la estrategia que tienen todos los líderes políticos, todos, es la de la autoexclusión.
El cortoplacismo. Y mi interés partidista. Pero por eso lo pongo de ejemplo en cuanto a la intención. Lo pongo que si hay intención, más allá de que las condiciones... Yo no hablaría, bueno, sí que el miedo influyó
en la transición.
En cierta medida, porque había...
Ninguna duda.
Más que miedo, fíjate, yo quiero ser positivo, era el no volver atrás. Una idea positiva, o sea, miedo a un pasado, pero no miedo, sino visualización de no repetir ese pasado.
Y además
¿no?
sabemos a ciencia cierta, volviendo un poco a lo que estamos, volviendo al momento actual y a la entrevista.
40 años después, sí. Yo me he retrotraído demasiado.
Al despacho que va a tener mañana con el Rey, que tanto Sánchez como el otro día la ministra Cela han dicho que si, lo han dicho gráficamente, que si no hay agua en la piscina no va a ir Sánchez a otra investidura, no va a ir a que se visualice otro fracaso, con lo cual asistiríamos a esa ronda de contactos que el Rey está dando tiempo, una ronda de contactos en septiembre, y si no hay acuerdo, pues...
Pero porque
pues
ya ha conseguido, pero ya ha conseguido con la sesión de investidura anterior lo que quería conseguir, que es a ver si le echo las culpas a Podemos.
Pero
pero es que esa era la intención.
Igual que le reprochó,
es decir, Pedro Sánchez, que tú hablabas de las investiduras fallidas de este jefe de Estado monarca, Felipe VI, es que de esas, dos son de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha ido a dos investiduras fallidas, cosa insólita en un presidente de gobierno en funciones en
le
este
salió
momento.
Le salió mal porque el lunes por la tarde, en el primer día de la sesión de investidura, hizo muy buen discurso Pablo Iglesias, que luego estropeó absolutamente en el día de la segunda votación, cuando parecía convirtió Pablo Iglesias en un mercado persa al Congreso, diciendo, bueno, un momento, que se pare el tiempo. Ya había rechazado la oferta, pero se dio cuenta de que estaba también cometiendo un error. Tengo un WhatsApp de un alto cargo socialista y le pido las políticas activas de empleo. Y llegó a pedir a Meritxell Batet que parara el pleno.
Mira,
dijo Sánchez no. O sea que ahí los dos... Ahí los dos lo hicieron, le salió tan mal a los dos que no va a discriminar.
Pero fíjate que mediocridad, y yo vuelvo a poner el espejo retrovisor, o sea, en qué se convierte la sesión de investidura del presidente de una de las naciones más importantes del mundo. Es que
el episodio del WhatsApp y el Telegram.
¿Qué seriedad es
esta historia que reflejó los compañeros del diario País, que reconstruyeron cómo fueron las últimas, creo que fueron 48 horas.
Yo
lo leí fuera de Madrid y yo no daba crédito. Además, me acuerdo que me WhatsAppé.
Sí, que Echenique es más de Telegram que de WhatsApp.
Echenique a mí me ha reconocido que estábamos el otro día en un congreso, en una charleta de pasillo. Me dijo, mira, es todo absolutamente bochornoso. Porque lo es, porque tú no puedes dejar la negociación de la investidura del presidente del gobierno de la décima nación del planeta en manos de unos señores que yo no me leo Telegram, que si tú no te lees el WhatsApp... Bueno,
Recibir un WhatsApp de alguien de su partido, que por cierto, vosotros que tenéis también mucha información, ¿está confirmado que fuera José Luis Rodríguez Zapatero?
No, pero él no lo ha desmentido, creo.
Eso voy. Es que eso redunda en mi en ser ojiplático.
No, yo la información que tengo de Podemos, que lo tengo un poco aquí hablando ayer, y lo que él está transmitiendo Iglesias es que fracasará, si insiste, que fracasará la investidura de Sánchez, si insiste en el gobierno de la portuguesa, y que tienen que volver a la fórmula del gobierno de coalición. Ellos dicen que hay tiempo para negociar ese gobierno de coalición y que si va por la vía, te decía, por si tú tenías información.
Yo tengo la composición del lugar que me hago después de hablar con unos y con otros, para darle un poco satisfacción a Javier de que no haya elecciones, para no acabar la tertulia con un pesimismo, dejarle aquí a David el muerto. Yo creo que solo es posible, Javier, si primero el presidente del gobierno acepta
otra vez volver
al escenario del 25 con la vicepresidencia social y tal. Bueno, es negociable los ministerios.
Y
Pablo Iglesias se retrotrae a esa situación y dice, venga, vale, acepto pulpo. Si no, es muy difícil, porque ¿cómo argumenta? Mira, si el problema no es tanto
eso, es muy difícil de argumentar. Pero,
el gobierno de la portuguesa, en el fondo, es una filfa. Es, yo te invisto con mis 42 votos, como te investí en la moción de censura, para que luego tú hagas una política que necesariamente, y lo saben los dos, aunque no lo digan, va a ser, entre comillas, no de derechas, bueno, de derechas desde la óptica de Pablo Iglesias.
Va a acordar mucho con Ciudadanos.
Vamos a ver, el Ministerio de Economía sabe que tiene encima de la mesa el requerimiento del ECOFIN, o sea, de la Unión Europea, para que recorten el próximo presupuesto 7.500 millones, el del 20, y otros tantos en el del 21. Tiene las exigencias de Bruselas, más o menos maquilladas, de que, oiga, reforme usted el sistema de pensiones porque esto es absolutamente insostenible.
Sí. Los problemas de los que hablábamos
antes.
Tiene
el lío catalán que es de toma, pan y moja. Yo hasta en el fondo tampoco entendí la posición inicial del presidente de, bueno, si me mojo ya con Pablo Iglesias para hacer un gobierno con Pablo Iglesias, que yo particularmente pensaba que iba a tirar con Ciudadanos porque me parecía la opción más lógica, 180 frente a 365, claro. Pero bueno, vale, con Pablo Iglesias. Pues mejor tener, como decía Nixon, al indio dentro de la tienda meando para afuera que fuera de la tienda meando para adentro. Porque Pablo Iglesias, con una vicepresidenta social que sería su Irene Montero, con unos ministros de Podemos, y él fuera dando ruedas de prensa a la sala de prensa del Consejo de Ministros, del Congreso de los Diputados, evidentemente no es que tenga la llave de la legislatura, tiene la llave del Banco de España.
Yo ahí estoy
Podemos,
tú estás dentro del gobierno, te llames Pablo Iglesias, ¿cómo te llames? Tú estás más comedido, si estás fuera, ¿no?
No, y además también puedes capitalizarlo, pues cuando decían ellos, es que eso nos han dado una vicepresidencia y unos ministerios muy vacíos de contenido.
Bueno, pero eso es la típica valoración de Podemos, que todo le sabe a poco.
Pero claro, los podía capitalizar. O sea, la información que tienes, el poder que te da. La capacidad de las ruedas de prensa en el Congreso, vamos.
Bueno, ¿qué es mejor que estar fuera del Consejo de Ministros? Sí, que yo también entiendo, y dentro de Podemos, pues aunque había mucha discrepancia, se pretendía que hubiera más peso político con contenido de esos ministerios. Pero porque
el peso político lo hace la persona.
No, vamos a ver. Pedro Sánchez se guardó mucho. Pero, el huerto. Es decir, los ofrecimientos, de acuerdo, una vicepresidenta social tiene mucho poder. Muy bien. Pero ellos querían algo que fuera mucho más efectivo con toda la lógica. ¿Por qué? Porque había desconfianza, como hay entre los dos. Segundo, porque la experiencia de yo te apoyo, como bien apuntáis, desde fuera del gobierno, y luego acordamos subida del salario mínimo, eso lo capitaliza exclusivamente siempre, está demostrado, el que preside el Consejo de Ministros y, bueno, tiene apoyos parlamentarios.
Yo entiendo
la estrategia de Podemos, más allá de las críticas, de intentar tener... un poder real, efectivo y con contenidos y con presupuesto. Sé que aquí lo hace el cargo.
Si me dejas 10 segundos.
No todo hábito hace al monje.
Lo hace el cargo. Mira, hemos tenido, te pongo un ministerio muy potente, Ministerio de Exteriores. Ministerio de Exteriores con Margallo y con Borrell. El mismo Ministerio de Exteriores con Dastis. Es lo mismo, es ese mismo ministerio con el señor Dastis, y que tenía el mismo presupuesto que tenía. La proyección política se lo da muy en una parte muy importante la persona.
Pero yo no estoy hablando de eso. El político, evidentemente, implanta su impronta, ¿no? Y puede haber políticos que tengan una proyección, incluso para el partido, mucho mayor. De acuerdo.
Eso es falta de experiencia.
Pero Podemos, con lógica, requería una presencia, y lo dijeron ellos, en el Consejo de Ministros no decorativa.
Se equivocaron.
Se equivocaron para Alberto Garzón, se equivocaron para muchos de Podemos.
El propio Pablo Iglesias.
Se equivocaron porque una negociación al final tienes que saber plantarte y decir, me quedo. Lo mejor es enemigo de lo bueno.
Javier, el propio Pablo Iglesias el jueves quiso rebobinar con ese... aceptarlo. Tensó demasiado la cuerda.
Yo hablo de la estrategia. La estrategia no era equivocada. La estrategia era, quiero cuanto más poder
tensó
efectivo...
Tensó la cuerda y se rompió.
Si me permitís un segundo.
Yo creo que Pablo Iglesias llevó una estrategia muy efectiva hasta el final, haciendo la simulación de mi presencia en el Consejo de Ministros es condición sine qua non, y al final dice no. Y en ese momento descoloca a su interlocutor.
Claro.
Pero luego se equivoca por falta de experiencia. Javier. Es decir, todo gobierno, es un gobierno, como decía el clásico, de coalición entre el ministro de Economía y los demás, o el de Hacienda. Eso va a ser así. Y Pedro Sánchez no va a renunciar al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, y a los que llamamos ministerios de Estado, ni de coña, y perdón por el casticismo ahora que estamos de fiestas, ni de coña. Y eso lo tiene que saber Pablo Iglesias. Pero si tú pones una vicepresidencia social, nada menos,
fíjate,
que a la portavoz Irene Montero, que no la querían ni en pintura, porque saben que es la imagen de Podemos, tanto como la de Pablo Iglesias, ese triunfo ya no hay quien te lo quite, porque va a dar ruedas de prensa, porque va a coordinar la política social. Ojo, las mujeres del PSOE, que yo di información, no querían por la labor. Porque hay un debate enorme sobre el tema de legalizar o abolir la prostitución. Es decir, lo tenía todo en la manga, pero se pasó. Es el juego de las 7:30. Llegó también al juego
a las 7:00 que
otra carta y se pasó.
En cualquier
caso, yo no discrepo de vosotros en que en el último minuto, Marta, hubiéramos aceptado nosotros como negociadores una opción que te da una relevancia y una presencia,
una visibilidad,
que ahora va a ser complicada que vuelvas a tener, porque yo volver a ese escenario que plantean desde Podemos, lo que yo os decía que la estrategia original tiene mucha lógica como estrategia de decir, como no me fío, como yo sé también que bueno, lo que manda en un Consejo de Ministros exactamente es Hacienda y Economía, y su gobierno precisamente va a estar más pendiente de, entre comillas, Bruselas, que de lo que yo pueda plantear de medidas más rompedoras y más complicadas de llevar a efecto, pues quiero ministerios no decorativos con una presencia real y con un presupuesto que sea mucho más real. Esa estrategia era lógica. Otra cosa es que en el 7:30, al final, todos concluimos que tenía que haberse plantado.
Hasta el punto, por ejemplo, los ministerios, te lo decía muy claro, desde el entorno de Calviño te decía, ningún ministerio que se siente en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Pero en cualquier caso, eso ya lo hemos visto. Y a mí lo que me interesa ahora mismo, que decías tú, Gaby, que es un poco que la única vía que habría es que hubiera, yo también veo difícil que haya acuerdo y veo más factible, vamos, a día de hoy, con los datos sobre la mesa, las elecciones. Pero si te pregunto, como tú has hecho mucho tiempo PSOE, si me permites...
Sí, Marta, cómo no.
No, si ves a Sánchez con... si ves a Sánchez, si hay disposición, ves algún resquicio para que vuelva a ofrecer el gobierno de coalición.
Yo antes, lo que te pregunto, antes como le he intentado echar a Javier el tiento para que se vaya tranquilo de la tertulia, pero yo en privado te diré que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque no veo al presidente del gobierno retrotrayéndose a la situación previa al 25 de julio. Lo veo muy difícil.
Pero sea Pedro Sánchez o sea cualquier otro presidente del gobierno.
Y por lo que estamos viendo hoy. Es decir, si estuviera interesado en retrotraerse a la situación del 25 de julio, habría citado ya a Pablo Iglesias, porque vamos para 2 semanas de aquello.
O sea, está armando el relato para las elecciones. Lo que está estamos viendo es que está armando el
narrativa. Pero también te digo, lo mismo que no veo a Pedro Sánchez aceptando eso, no veo aceptando a Podemos a lo del gobierno de la portuguesa por lo que hemos hablado precisamente. Es decir, ¿por qué va a ser investir a un señor con tus 42 votos para que haga desde el día siguiente una política absolutamente contraria a la de Podemos?
Es que mira, hay un dato.
Y cuando has tenido la posibilidad de estar en el Consejo de Ministros. Dos lo tienen muy complicado, pero sobre todo uno no tiene la intención. Claro. Antes no la tuvo, antes de la sesión de investidura no la tuvo y se ha visualizado, no quería un gobierno de coalición con Podemos. Y ahora, evidentemente, yo ahí estoy con vosotros en el análisis. Gracias. Y aunque no doy crédito de que al final pueda cuajar una nueva elección. Marta, ahora, en el análisis de falta de retroactividad, sí.
No, que vuelve, seamos, también hay que ser justos, se va a tomar de vacaciones una semana, o sea que tampoco se va de vacaciones, se va a tomar una semana, porque hasta el viernes supongo que habrá Consejo de Ministros, sí. Y luego se irá una semana, vuelve el 20, y el 23 lo primero que tiene en viaje internacional es a Biarritz, a la cumbre del G20, o sea, te quiero decir que hasta qué punto todas las decisiones que se toman en un país, pues
tú sabes,
España,
Marta, que
la Unión Europea,
normalmente después de las vacaciones se ven las cosas de otro modo. Ajá, quién sabe si lo mismo hay acercamiento por ambas partes.
Te digo eso, que el G20, pues bueno, que nos movemos en un contexto que ya cada vez los países son menos soberanos en determinadas cosas. Ah.
¿No? Vamos, que el G20 no va a animar mucho a Pedro Sánchez a un gobierno de coalición con Podemos.
Bueno, vamos a hacer una pausa, 9:32 y a la vuelta hablamos de la investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Continuamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Marta Gómez Montero, Javier Gallego y Gabriel Sanz. Hablamos de la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Hoy concluye la ronda de consultas que ayer iniciaba el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad. Va a recibir hoy a Ciudadanos, a PP y a PSOE, y después ya conoceremos las fechas exactas de ese pleno de investidura. Hay dos opciones, que sea a finales de esta semana, parece que hay pocas probabilidades. Lo más probable es que nos situemos ya en los inicios de la próxima semana, podría ser el lunes 12 y martes 13, o bien el martes 13 y el miércoles 14, porque luego llega el puente y ya tenemos que tener a Isabel Díaz Ayuso de presidente regional. Para la Virgen de la Paloma,
pues sí,
por cierto.
Ha sido, la verdad, que ha ganado un cum laude en negociaciones la señora Ayuso, porque ha sido muy complicado. Hay que ver, bueno, pues luego cómo se materializa, porque es verdad que Vox está pidiendo que se ve que
aquí
también Ciudadanos se,
según
asuma.
A quien preguntes te dice que el mérito ha sido de Vox, que ha cedido. Otros dicen que Ciudadanos por aguantar.
Bueno,
tú,
yo digo ella...
que ha sido Díaz Ayuso por su capacidad negociadora.
Yo digo un poco ella porque es verdad que ha habido momentos que, bueno, que la cosa... Hombre, uh-huh. ella, vamos, yo creo que la ventaja con la que se jugaba, la ventaja, por decirlo gráficamente, era que al final pues sabías que si ibas a elecciones, por ejemplo, pues para Vox hubiera sido un descalabro absoluto, ¿no? Ir a una repetición de elecciones en la que hubiera el riesgo en la Comunidad de Madrid de que gobernara la izquierda. Pero bueno, a ver ahora cómo se plasma esas últimas horas y sobre todo a ver qué pasa con las que no va a interferir, evidentemente, uh-huh. pero que bueno, que puede generar presión porque a ver lo que pasa con las imputaciones de la señora Cifuentes y la señora Aguirre, porque por lo que me dicen a mí, el señor García Castillo, el juez García Castellón, uh-huh. que es el que tiene que tomar la decisión si las imputa o no, el viernes quiere irse, como es también lógico, y podría, yo en principio tenía la información de que no iba a ser tan rápido, pero me dicen que podía ser incluso, que podía ser incluso esta semana cuando tome la decisión de si imputa a las expresidentas que no tienen que ver nada, o sea, la que se ha presentado es Ayuso, aquí no ha ido a las elecciones ni a Aguirre, ni ha ido a las elecciones Cifuentes, con lo cual no tienen, o sea, y esta señora no tiene, la señora Ayuso no tiene nada que ver.
Los partidos de la oposición lo van a utilizar en el debate de investidura,
te digo porque va a haber ruido, pero vamos, sí. Aquí yo creo que la señora Ayuso no tiene nada que ver ni con la señora, evidentemente, Esperanza Aguirre, ni tampoco con la estuvo la dirección con la señora Cifuentes, y los hechos por los que se va a decir si se las imputa o no ocurrieron en el 2003 y el 2010, con lo cual yo creo que Ayuso no le afecta, pero políticamente lo van a utilizar.
La deja muy tocada, muy a los pies de los caballos, y lo va a utilizar la oposición en el debate de investidura, con lo cual es empezar la investidura, la legislatura cojeando, vamos a decir así, no como al PP, pero sí un poco cojeando. Es cierto, como dice Marta, que Isabel Díaz Ayuso tiene poco que ver con esa etapa histórica, pero ella es hija política de Esperanza Aguirre y eso no se puede ocultar, y se lo van a utilizar tanto Ángel Gabilondo como Íñigo Rejón.
Bueno, pero una vez que tiene, como tiene garantizados los apoyos...
Eso sí, eso no es por eso no
deja de ser...
Yo me quería retratar...
ha dicho que no va a afectar.
Yo tengo la sensación de que lo que ha pasado en Madrid tiene mucho que ver, primero, con lo que pasó en Andalucía, que fue muy fácil el pacto PP-Vox Ciudadanos, en la medida porque era el primero, éramos todos nuevos al respecto y tal, y Vox se creyó en la obligación, vio determinadas disfunciones a lo largo de los últimos meses y dijo, esto no me va a volver a pasar ni en Murcia ni en Madrid. Y también ha influido el hecho de que Madrid es capital y es escaparate para toda España, y entonces Vox ha sobreactuado mucho al respecto, y creo que Ciudadanos, en reacción, también ha sobreactuado bastante con el tema de las reuniones, y si reuniones sí, reuniones no, que si me veo, que si no me veo, que si me tomo un café o me lo dejo de tomar. Uh-huh. Y eso es lo que ha retrasado todo, pero como bien decía Marta, no quedaba más que...
Difícil ha sido también la posición de Isabel Díaz Ayuso, que tenía que convencer a ambas partes, ¿no? Por un lado a Ciudadanos y a Vox.
Pero también
por lo menos
desde la convicción un poco... iba a decir Pedro Sanchana, Pedro Sancheciana, de que al final solo iba a ser ella la candidata. Es decir, si es que no haya una alternativa, porque evidentemente la alternativa no podía ser que saliera elegido Ángel Gabilondo con los votos de la derecha que había. Quiero decir, era todo como muy... Estaba muy cantado todo desde el 28 por la noche, más allá de que el candidato de la oposición, Ángel Gabilondo, ha hecho movimientos para decir, ya aquí estoy yo. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda, sí. Nada más, ¿no?
Yo me parece también... voy a utilizar la palabra vergonzoso otra vez, que hayamos estado tanto tiempo, aunque siempre hay que negociar, pero no se ha negociado sobre políticas concretas hasta casi el final, sino sobre apariencias, fotografías, mesas y visualización de que me siento con unos y no me siento con otros. Es decir, no...
Es decir, se ha estado muy pendiente de la puesta en escena.
Exacto. Y no del fondo, o sea, yo desde minuto uno todos contamos que se sumaba el centro-derecha y todos asumimos que iba a haber gobierno, como no podía ser de otra forma, porque hubiera penalizado a los tres, sí. Si no lo hubiera habido. Y todos sabíamos que iba a haber gobierno, pero aquí se ha debatido sobre las formas, sobre la apariencia, uh-huh. y no sobre políticas concretas, donde al final no ha habido tanto problema, ha habido alguna discrepancia... algún escollo, pero poquísimo, no ha habido una negociación dura en una mesa sobre política. Dicho esto, lo de la corrupción, hombre, no es, yo no le quito tanta importancia, porque sí que puede afectar. Por ejemplo, uno de los nombres que va a ser consejero, seguro, Enrique Osorio. Lo de Garrido ya es otra cuestión. Ahí sí que es de apariencia. Más que de corrupción, lo de Garrido. Pero, por ejemplo, Enrique Osorio, que apunta a una consejería relacionada con economía, pues, hombre, fue consejero con Ignacio González de Hacienda y de Economía. Es decir, que el PP... por mucho que Isabel Díaz Ayuso no esté implicada directamente, va a ser utilizado por la oposición, pero con cierta lógica también, porque, hombre, hay nombres que sí que estaban en épocas pasadas, hay nombres que no tenían una influencia directa con aquel PP, que recordemos, es que aquel PP en la Comunidad de Madrid, es que hay varios expresidentes, expresidentas,
hombre, si fuera Abby,
que están implicados hasta la médula.
Si fuera Abby,
es que eso a Ciudadanos, por ejemplo, le pasa factura. Ya no al PP, a Ciudadanos le van a decir en la sesión de investidura o desde fuera, ahí estaba usted apoyando de nuevo el que venía a regenerar.
¿Qué ocurre con esto, Javier? Lo hablamos el otro día, no sé si con vosotros o con... No sé si era Javier Casquero, lo hablamos el otro día con esta historia. El PP ha conseguido una cosa en Madrid que es muy difícil de conseguir, que solo en otro extremo lo han conseguido Puyol en Cataluña y el PSOE andaluz en Andalucía. Por eso estuvieron tantos
años. Que es a pesar de...
identificarse o identificar la bandera de la comunidad consigo mismo.
Es decir,
durante muchos años votar PSOE en Andalucía era votar Andalucía. Con ERES, sin ERES, con cursos de formación, con cientos de millones ahí de la piedad. Tal.
Sin pasar factura a la corrupción.
Y en Madrid, con corrupción, con Ignacio González en la cárcel, con Francisco Naranjo en la cárcel, con ahora veremos si Esperanza Aguirre imputada,
con Cifuentes
fuera. Con todo esto... Todavía el PP ha conseguido unos resultados y con una candidata, ojo, que como candidata veremos cuál es su desempeño como presidenta de la comunidad, como candidata Isabel Díaz Ayuso pues era muy nueva, vamos a decir así, y las cosas son como son, hay que decirlas. Pero ha conseguido el PP porque la sigla PP en Madrid es muy potente, como lo es en Andalucía y como lo ha sido antes decenios CiU en Cataluña. Y eso es muy difícil de tumbar para una oposición. Ojo, que tenía un candidato como Ángel Gabilondo, que es un pedazo de candidato, pero no lo consiguió.
Sí.
Bueno, permitidme que a las 9 de la mañana y 41 minutos, porque es actualidad esta ronda de consultas de cara a la investidura, pero también estamos muy pendientes de la evolución del incendio que ha afectado ya una parte del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Siguiendo las labores de extinción está nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Cómo van esos trabajos?
Pues aquí en el puesto de mando de Rascafría todo está tranquilo, pero porque ya se ha desplazado toda la acción sierra adentro. Nos comentaban los bomberos que hay que tener en cuenta que las labores de trabajo y extinción hay dos factores que les están dificultando, ya sea por la noche o por el día. Y es el camino, el trayecto para llegar a la sierra y al foco del incendio que se originó en Segovia y que, como sabéis, ha salpicado a 10 hectáreas de Rascafría aquí en Madrid, pero aquí ya está controlado. Tuvo efecto esa estrategia de cambiar la defensa por el ataque ayer, y ese ataque pasa por ir hasta Castilla y León y allí atacar el incendio. ¿Qué ocurre? Que en el trayecto hay que hacer los trabajos en forma de rueda. No pueden cruzarse dos camiones. Si habéis oído en algún momento una ida y venida, esa ida y venida no existe. Tiene que haber ida o venida, porque en el trayecto no caben los dos camiones de bomberos. Con lo cual podéis imaginar la dificultad a la hora de venir, recoger agua, repostar, hacer los relevos y demás. Con todo y con más, hay que, la verdad es que es de aplaudir. Es digna de aplaudir, de aplauso la labor de los servicios de emergencia, porque durante toda la noche han estado trabajando sin cesar. De hecho, ahora, hace 30 minutos escasos, se ha producido el relevo y nos dicen que el pronóstico es favorable. Era favorable por la noche porque ha sido una noche tranquila, fresca, que ha permitido esas labores de refrescar y de sofocar el incendio que continúen, pero ahora cuando llega el día, sopla una ligera brisa, aprieta un poquito más el calor y pese a que los medios aéreos están todos concentrados allí, solo quedan dos aquí en el incendio de Madrid, en el Pico de la Morcuera, todo lo demás ha ido para allá, obviamente dificulta las altas temperaturas.
La mala noticia, lo venimos contando, es que el fuego ha entrado en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Si en la provincia de Segovia se han quemado aproximadamente 300 hectáreas, la mitad pertenecen al Parque Nacional.
Así es, y eso es lo que más lamentaban los vecinos ayer, incluso cuando no se sabía en las primeras horas del incendio, anteayer por la tarde y luego ayer, si el fuego podía alcanzar algún núcleo poblacional, los vecinos enseguida hablaban del daño al medio ambiente. Si os parece, no sé si podemos rescatar el sonido, pero escucharéis la preocupación por esa gran pérdida medioambiental.
La verdad es que la gente está preocupada, Está preocupada y mirando al cielo por la noche igual, todo el mundo comenta, el olor, no se veía nada, ni la Najarra, montes que hay aquí al lado, el ambiente malo y bueno, la gente preocupada.
Era un panorama desolador, subías y ambos lados del camino pues todo hecho cenizas y vamos que una pena.
Como decimos, el pronóstico, pese a todo, es favorable. Hablan de que se podrían declarar controlados al final del día ambos incendios, no solo el de Madrid, que ya sabéis que está estabilizado y perimetrado, sino también incluso el de Segovia, donde las, las labores conjuntas de ambas regiones y también los efectivos militares del Estado están funcionando a pleno rendimiento. Y queda un aspecto en el aire, que es la autoría. Anoche en Onda Madrid escuchábamos en el enfoque hasta dos fuentes institucionales políticas que hablaban, daban por sentada la acción humana. Luego ya dejaban en el aire si había intencionalidad o negligencia. Pues bien, esta mañana los bomberos han apelado a la prudencia y nos comentaba Sergio Yagüe, que es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, que la investigación continúa abierta.
Bueno, nosotros no confirmamos que haya acción humana y tenemos un equipo de investigación de agentes forestales que serán ellos los que determinen si ha sido intencionado o no. Evidentemente esa posibilidad siempre está y en este incendio y en todos.
Por lo tanto, los trabajos continúan, las investigaciones siguen abiertas, el pronóstico de momento es favorable, vamos a agarrarnos a ese positivismo y a ver si en futuras conexiones a lo largo del día podemos ya hablar de incendio controlado y, por qué no, vamos a ser optimistas, de extinción.
Ahí va a permanecer durante toda la jornada la unidad móvil de Onda Madrid. Gracias, Jesús, y que vaya bien la mañana.
Gracias.
Una tragedia medioambiental porque ha afectado, como decimos, a una parte del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, una de las joyas que tenemos en la Comunidad de Madrid, muy cerca también de la capital. Son muchas las personas que aprovechan estos días de vacaciones para acercarse a la sierra, para hacer excursiones, para hacer montañismo. De hecho, creo que fueron unos ciclistas los que dieron la voz de alarma.
Los ciclistas somos muy solidarios al respecto. Te digo somos porque yo soy usuario. Sí, yo vivo en Tres Cantos y soy usuario del carril bici y casi todos los domingos subo a Miraflores, con lo cual te puedes imaginar, ¿no?, el impacto que ha tenido todo.
Además, tenemos una suerte en la Comunidad de Madrid, sobre todo los que vivimos en la capital, es que a nada te coges el coche y es que...
Y estás en la sierra, sí.
Media hora, como mucho, aunque pilles un atasco, es que estás totalmente en plena naturaleza.
Sí, además es fantástica, ¿no? La sierra de Guadarrama es maravillosa y lo terrible de esto es eso, que es que son dos días o tres lo que se puede destruir y son años, cientos de años, para volver a que se regenere
la masa forestal.
Esa masa forestal, esos árboles centenarios, ¿no? Entonces, pues la verdad que lo que te a mí es de estos, el hecho en sí mismo, ver cómo se queman, pues vamos, esas masas forestales, sitios maravillosos, y luego muchas veces que las entrevistas que hacéis a los a los afectados, a los que viven, a los vecinos,
es que la es sensación que tienen entre lágrimas, de llevar, ¿no?, toda la vida viviendo en tu pueblo, viendo esos montes que tienen incluso muchos más años que tú,
es que
y que veas cómo de repente que vive, todo eso se queda en cenizas.
Para alguien que vive en ese entorno, David, en lo que hay a la salida, el monte, es el salón de estar de su casa. Salvando la distancia. Si tú ves el salón de tu casa quemado, pues te entra una desolación tremenda, ¿no? Y además es absolutamente entendible. Nosotros lo disfrutamos, los urbanitas lo disfrutamos, pero ellos lo viven. Y es que para esa gente, no solo como modo de vida, que lo es también, en términos económicos, es que bueno, se les va una parte de su ser. Es muy entendible. Yo recuerdo los grandes, cuando veíamos, ahora porque lo padecemos aquí a unos pocos kilómetros, pero cuando veías esos pavorosos incendios en Galicia, que veías una casa, que además eran buenas casas, rodeada de un páramo de cenizas, dices, a este tío se le ha roto la vida. Porque dice, bueno, sí, la casa nos ha quemado. Bueno, nos ha quemado, pero en fin.
Pero sí, sí, la visualización del salón de casa que has hecho es muy acertada, porque es tu ventana. Yo, por ser algo positivo, no ha afectado a los Pinares de Balsaín. Yo que conozco, me gusta mucho la montaña. Tenías razón en resaltar que Madrid tiene una sierra maravillosa tan cerca.
No hace falta, falta irse a Huesca, a los Pinares.
No, es que yo vengo ahora de allí y de hacer montaña y soy un amante de la montaña y aquí hay una sierra maravillosa al lado.
A 30 kilómetros.
Que eso has hecho muy bien en resaltarlo. Con un parque nacional... el de Guadarrama, que afortunadamente se está viendo afectado, pero los Pinares de Balsaín, o sea, joyas, han sido salvadas. Y luego yo quería poner el acento en que va a ser un verano muy complicado, porque la situación en todos los sitios es de extrema gravedad en cuanto al riesgo que hay, porque ha sido seco, los bosques están como están, porque cada vez somos más urbanos y pues bueno, cada vez hay menos personas que tienen el salón de casa en el pueblo viendo la montaña, porque cada vez hay menos población en esa España vaciada, y eso hace que los bosques también estén menos cuidados, más abandonados, pues por el ganado, por la agricultura, etcétera, etcétera, que antes los protegía más. si lo añadimos a lo que parece ser que encima es Acción Humana en el de Segovia, del que estamos hablando, contra eso es muy complicado luchar, porque claro, se ve que ha habido varios focos simultáneos a la vez, que apunta, no ha sido confirmado, pero apunta que
probablemente sí,
a que es intencionado.
Pero hay condiciones meteorológicas, los expertos te hablan de la famosa triada, ¿no? El tener más de 30 grados, humedad, menos del 30% de humedad y un viento de 30 kilómetros por hora o más, eso es letal para los mosques y para la masa forestal, porque es como arde como la yesca.
Yo de los titulares de la prensa de hoy, no es que me quede con este, pero sin duda es uno de los más estremecedores, el que lleva su portada a tres columnas el diario El País. Julio fue el mes más cálido jamás registrado.
En todo el mundo.
No, o sea, es que en el pasado mes de julio hiciera más calor que el anterior.
Sí, sí.
En Europa. Es un informe del Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea. Se refiere a Europa. De hecho, sabéis que en Alemania, Reino Unido y Holanda se han alcanzado máximas históricas, superando los 40 grados.
Sí, sí.
Algo que aquí estamos más o menos acostumbrados a que lleguemos a los 40, 41, 42, pero en ciudades como Berlín, como París, donde la mayor parte de los transportes no tienen ni aire acondicionado, es tremendo, porque claro, para ellos una temperatura superior a 38 grados ya, bueno.
Aquí sí, estamos acostumbrados a esas temperaturas, pero no tan mantenidas en el tiempo. Ni durante tanto tiempo. Y eso es lo que visualiza, para los que son negacionistas, el cambio climático, este dato. O sea, hay un cambio climático, los polos se están derritiendo. Cada vez hay unas imágenes que se...
Incluso los Pirineos, tú lo estás viendo, cada vez que subes, ¿no? No es lo que era.
Pues yo que hice un pico el otro día, bueno, anteayer, maravilloso, y lo pensé desde ahí, los neveros que llamamos, que los es ese, neveros, esa neveros, nieve sí. que permanece en verano, sí. prácticamente no había. Pero y era un pico desde el que yo dominaba
pero fíjate que
mucho
esto
de
cíclico,
la cordillera.
Es cíclico.
Me chocó.
O sea, cambio climático hay. Lo que no sé determinar es hacia dónde vamos. Te lo digo por lo siguiente, porque hace dos años, el año pasado no, creo que fue el anterior, había también una sequía tremenda hasta noviembre y empezó a llover. Y se tiró lloviendo y nevando hasta mayo. Y yo recuerdo subir a Miraflores, ese Miraflores que ahora está afectado por el incendio, y ver neveros en la bola del mundo todavía, pues estoy hablando de finales de junio, neveros pequeñitos, pero neveros. Eso indica que ahí hay, por la noche, a finales de junio, menos algo. Menos
sí,
ceros.
No, pero sí, ¿vale? Sí.
Quiero decir,
momentos.
El cambio climático hay, pero yo no tengo claro hacia dónde va a ir ese cambio climático.
Sí, pero hacia un calentamiento se está demostrando. Claro, no visualicemos solamente, por ejemplo, puede haber años que son excepciones que confirman la regla, o puede haber meses que confirman la regla. Pero en una proyección de una década, y este dato que ha resaltado es clave, es que además, a mí me chocó mucho también.
Hay que tener en cuenta de que todos los meses que llevamos de este año, de este 2019, han sido los más calurosos desde que se tienen registros. Acordaros que empezó prácticamente a hacer buen tiempo en febrero. El frío se fue en febrero ya, hasta agosto.
Y luego, como tendencia, por ejemplo, en España, aparte de que haya un calentamiento global y en España se note, en España se está desertificando. España, precisamente por todas esas variables conjuntas, ¿no? De temperaturas altas, de poca precipitación, etcétera, etcétera, se está desertificando cada vez más.
Saludamos ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David y compañía.
¿Qué contamos en el partido de la una de verano?
Pues venimos con las bolsas de dinero y el mercado, que para eso estamos en verano y el fútbol y el mercado van aparejados siempre. El Real Madrid en la encrucijada Pogba, Zidane le quiere a toda costa, es su primera intención desde hace meses, pero el United pide 170 millones, algo que es totalmente inasumible. El Real Madrid intenta buscar fórmulas para aclarar su llegada, ha ofrecido al colombiano James en la operación, e incluso puede meter en la misma a Gareth Bale, que sigue sin encontrar una salida. Y atención, porque el mercado inglés se cierra el jueves a las 6 de la tarde, hora española. Así que atentos porque no queda mucho tiempo. A todo esto, el Real Madrid juega mañana nuevo partido amistoso en Austria frente al Red Bull Salzburgo. El Atlético de Madrid vuelve hoy al trabajo aquí en Madrid ya con Tomás Jiménez y Arias trabajando con el grupo. A los rojiblancos solo les resta un fichaje más. Están mucho más tranquilos en este aspecto. Tienen la plantilla prácticamente cerrada, aunque faltan algunas salidas como por ejemplo la de Kalinic. Os lo decía ayer, mañana falla el juez Sánchez Magro sobre el asunto de los partidos en lunes y viernes, algo que quiere la Liga y a lo que se opone la Federación. Hablaremos en en el partido de la una hoy con el director general del Leganés para ver cómo respiran los clubes de primera división, también los de segunda, muy preocupados al respecto porque ven que sus ingresos pueden quedar mermados. En Getafe presentan durante la mañana al marroquí Fahir como nuevo futbolista del equipo azulón, así que estaremos allí para charlar con un futbolista que realmente ya vistió esa camiseta pero que se marchó por problemas familiares el pasado verano. Y estaremos también en el Triángulo de Oro, donde la selección española de baloncesto sigue preparando el Mundial de China. Hoy toma la palabra Juancho Hernán Gómez, uno de nuestros NBA, exjugador de Estudiantes. Así que con todo esto y más cosas, estamos en el partido de la una a partir de la una y tres minutos.
Y el que no pueda escuchar el partido de la una y cinco, se lo puede descargar luego en el podcast.
Sí, esto forma parte ya de la habitualidad. Para eso están las aplicaciones móviles, que para hacer deporte, por ejemplo, a mí me resulta muy útil porque puedes, mientras vas en bici o corriendo lo que sea, pues puedes escuchar tus programas favoritos sin necesidad de escucharlos a la hora en que se emiten, que a veces no puedes, evidentemente.
Pues sí. Con Javier Gallego, Marta Gómez Montero y Gabriel Sanz hemos analizado la actualidad. En nada, seguimos.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya está aquí con nosotros Antonio López con la previsión del tiempo que apunta a una bajada de las temperaturas por fin a partir de mañana. Hoy de momento, Antonio, buenos días.
Vamos a seguir pasando calor. Sí, vamos a seguir pasando calor. La única novedad que destacamos es que la avanzadilla de ese cambio que llega mañana y que solo será un paréntesis, porque luego volverán a subir las temperaturas. Pero esta tarde iremos viendo cómo van apareciendo nubes. Ya, de hecho, algunas nubes de tipo alto empiezan a aparecer. Estas nubes de tipo alto tienen están formadas por cristales de hielo, es decir, que en las capas altas de la atmósfera hay cambios. Y eso es lo que vamos a ir notando durante la tarde, que irán extendiéndose esas nubes, pero no nos van a quitar este calor intenso. Hoy, de nuevo, aviso amarillo a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 por la Agencia Estatal de Meteorología, con registros que serán muy parecidos a los de ayer. Yo creo que podríamos perder algún grado, pero no se va a notar mucho porque el calor...
Un grado más, un grado menos,
35, 36, mañana,
da igual,
mucho
calor. Mañana, ¿cuántos grados baja
mañana? Sí, mañana puede bajar de 5 o 6 grados. Con respecto a las temperaturas máximas que se alcancen hoy, si hoy llegamos a los 36, mañana unos 30, por tanto, 6 grados menos. ¿Y por qué? Porque las nubes ya serán más compactas, es posible que dejen alguna precipitación poco importante en áreas de la sierra y hay que tener en cuenta otro factor, porque si no, no bajan las temperaturas en pleno mes de agosto, y es el viento. Viento de suroeste, que va a ganar intensidad en las próximas 24 horas, y de poniente, y es el culpable de esa situación pues un poco aislada, dispersa, que vamos a tener mañana, pero a partir del jueves, mañana es miércoles, a partir del jueves empezarán a remontar de nuevo las temperaturas a valores soportables. Desde luego ya estamos en agosto, menos horas de luz solar, y bueno, pues va a venir bien esta bajada
y de tanto, temperaturas. Y tanto. Le damos la bienvenida a esta bajada de temperaturas y también a Nieves Ortiz, ¿qué tal?
Buenos días. Vaya calor que tienes aquí en el estudio, ¿vale?
Sí, vamos es muy a poner malo el aire acondicionado, que lo sepas. Hay que traerse el ventilador.
¿Estás dispuesto a irte? Te voy a mandar, vas a tener una propuesta y un curro, fíjate, va de un curro a otro. ¿Te quieres ir
curro, por suerte tengo ya bastante con el Buenos Días Madrid, de Onda Madrid,
A pelar limones te voy a llevar.
¿Y dónde?
A Cascorro. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Bueno, que es San Cayetano.
Que sí, si nos lo han contado nuestros compañeros del intercambiador y Loli Jurado.
Ya lo sé, estaba atenta.
¿A que no sabes a qué hora dan limonada?
Vamos a estar allí dando la limona.
A las 8 de la tarde que estará allí.
Sí, y a las 9 Javier Fernández, el patinador que ha puesto, bueno, pues España por montera, ¿no? A bordo de esos patines, una persona excepcional madrileña que va a ser el pregonero. A las 9 de la noche en la Plaza de Cascorro se va a dirigir a todos ustedes. Reyes, o sea que vamos a estar de fiestas y por supuesto pendientes de los incendios, uh-huh. y hablaremos de la geoda de Pulpí en Almería, que resulta que han sido unos madrileños quienes han descubierto esta maravilla geológica. Que bueno, que no hay entradas ya, David.
¿Ah, no?
Se ha inaugurado esta semana y hasta otoño ya esto es un bulle-bulle, que se dice, ¿no? De gente que
digo
está
yo
dispuesta.
Que alguien nos podía ofrecer el pregón algún año.
No estaría mal.
Por ejemplo, la fiesta sí. de San Cayetano, así de... a Pachas, Nieves Ortiz, David Cerray.
De
parece?
Momento hoy lo que nos toca es la limona.
Y tanto. Nieves, os escuchamos en nada, en 5 minutos. Ustedes recuerden, regresamos mañana puntuales a las 7 de la mañana. Les habló David Cerray.